Estás escuchando Posta.
¿Cómo andan esos monjes Sith en Exegol? ¿Qué dice nuestra nevada y navideña Kijimi? ¿Y qué tal esos escrotos bailarines en Pasana? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Es una Trampa, el podcast de Star Wars de Posta. Mi nombre es Luciano Banchero.
Yo soy Fiorella Sargenti y en este episodio vamos a hablar finalmente de el fin de la saga, también conocido como el ascenso de Skywalker, episodio 9.
El noveno episodio de esa saga que arrancó en el 77 con una película que en su momento se llamaba Star Wars y no decía episodio nada, y luego pasó a ser conocida como episodio 4, Una Nueva Esperanza. ¿Nos gustó? ¿No nos gustó? ¿Qué fue lo que nos gustó? ¿Qué fue lo que no nos gustó tanto? Vamos a meternos en eso y mucho más, pero antes queremos contarles que esta nueva temporada de Es una Trampa está presentada por Coca-Cola sin azúcar, también conocido como lo que hay dentro de nuestros vasos en este momento.
Coca-Cola sin azúcar quiere invitar a los oyentes de Es una Trampa a sentir toda la fuerza sin azúcar. Ya podés conseguir las ediciones limitadas de sus botellas y latas inspiradas en Star Wars, El Ascenso de Skywalker, la nueva película de Star Wars.
Está bien que sea toda la fuerza, pero que no tenga azúcar, porque si no sería una fuerza absolutamente empalagosa.
Claro.
No solamente son bellísimas estas botellas y latas y podés coleccionarlas, como todo fan de Star Wars de bien, sino que además destapando una Coca-Cola sin azúcar, podés ganarte un maravilloso y mágico viaje a Los Ángeles. Y es muy simple, nada más tenés que destapar y ahí mismo te enterás si ganaste.
Son 6 botellas y latas de edición limitada, descubrilas y no te olvides de ver Star Wars, El Ascenso de Skywalker, solo en cines.
Antes que nada, el aviso de rigor de spoiler alert, si no viste todavía el Ascenso de Skywalker, bueno, para este podcast, anda a ver la película. Y cuando la hayas visto, podés volver y escucharla. Ahora vamos a hacer 2 horas 20 de silencio hasta que la veas. En caso de que la estés escuchando antes de ir al cine.
Claro, sí, sería raro.
Bien. Ya está, ya pasando.
Ahora ya, listo, sí, me parece
que... Gracias a la magia de la edición, estamos de regreso, listos para hablar sobre Star Wars, El Ascenso de Skywalker. Película que habrá gente que la amará. Habrá gente que la odiará, habrá gente a la que le dará igual. Acá hubo una coincidencia en la mesa, por suerte este no es uno de esos capítulos en los que nos vamos a tener que pelear con Flor. Podemos decir que nosotros no estamos entre el grupo de gente que amó El Ascenso de Skywalker.
No, yo creo que igual hay diferentes grados o diferentes emociones, sentimientos que pueden no ser positivos. Y no digo que sean full, full negativos. Creo que vos estás más enojado. Yo estoy más emoji de carita con la liñita en la boca.
Sí, no sé si enojado es la palabra. Creo que no es lo que esperaba, en realidad. Y creo que estoy un poco desilusionado. Creo que ahora entiendo cómo se sienten los fans de los últimos Jedi, ¿no? Sin todo el racismo,
los,
y la misoginia,
los haters.
Sí. Los haters de los últimos Jedi.
Bueno, por eso te iba a preguntar, porque es como decir, no es lo que yo esperaba, es una trampa también, ¿no? Porque, por ejemplo, con los últimos Jedi, lo que una de las cosas para mí positivas era esto de jugar con las expectativas y demás. Acá, ¿vos a qué te referís cuando decís no era lo que yo esperaba?
Acá no están jugando con las expectativas de nadie. Está clarísimo que hay un mandato que es el de intentar hacer feliz a la mayor cantidad de gente posible, que supongo que eso es algo positivo y bien intencionado. Creo que acá ni Disney, ni J.J. Abrams, ni nadie que pertenece a esta producción quiere romperle el corazón a nadie, y eso es un efecto colateral de las propias expectativas. Dicho eso, me hubiese gustado sentir cosas, por ejemplo. Ahora vamos a ir punto por punto qué cosas nos gustaron más o menos, pero sí te puedo anticipar que no hubo para mí un momento pleno de emoción que me haga decir esta es la razón por la que me gusta Star Wars. Cosa que sí me había pasado, por ejemplo, con la película anterior, que si bien tampoco es lo que uno esperaría necesariamente sí. de Star Wars, y como decías, jugaba con las expectativas. Yo me acuerdo el día que vimos Los Últimos Jedi, salimos a los gritos de la función sí. y bien. Sí. O sea, es una película que nos gusta mucho de verdad. Acá no me gustó, ya la vimos dos veces, no me gustó la primera vez que la vi y la segunda vez que la vi me gustó menos.
Siento que es un poco como si alguien te quisiera agasajar y no estás seguro de si a vos te gusta más la pizza o la milanesa con papas fritas sí. o los ravioles con tuco y un montón de queso. Entonces, por las dudas, pone todo y entonces no está del todo mal, pero tampoco es que porque no te están ofreciendo comer una suela de zapatilla.
Sí, qué rico.
Pero tampoco es que está bueno comer una pizza con ravioles, con una milanesa con un huevo frito, con papas fritas y demás. Creo que eso es lo que me, un poco me rompió el corazón de la película, que creo que está como muy sofocada por las...
¿Viste que te rompió el corazón la película?
Sí, pero no en un sentido no me parece un desastre,
Flor,
no me parece
despechada.
Mala, no la odio, no estoy despechada.
A ver, aclaremos eso también, ¿no? Porque yo lo que más veo también con el tema de las opiniones es, tan mala es, la película no es mala, pero no es el punto y acá no venimos a discutir si las películas son buenas o malas.
Y si hay que ir a verla o no, hay que, o sea, anda a verla, cada uno vaya a verla, disfrútela, y no, nunca haría campaña para que no la fueran a ver, salvo que sintiera que es un robo, que nos están tipo choreando. Pero no, ni de casualidad. Sí,
no es el caso.
Sí me parece esto que está...
Solo tal vez pecan de querer vender demasiados juguetes.
Me parece que está sofocada por lo que suponen son las expectativas de un fandom también que siempre fue muy particular y siempre estuvo bordeando lo tóxico. Lo hablamos en el episodio anterior con respecto a, por ejemplo, Weiss y Benioff, que se fueron, y uno de los argumentos que se dicen en off es que tenía que ver con eso, y que después de episodio 8, un fandom que quedó súper dividido después de episodio 8. Entonces me parece que la película está súper preocupada por eso. Yo no me imaginé que igual que JJ iba a estar tan atento a eso. También igual...
JJ,
ahora
no, Disney. O sea, sí, no, sí, las decisiones sí. no las toma...
Sí, tal cual.
Estas son las películas en las que las decisiones no las toma el
director.
Después de
hablar de las películas, creo que podemos hablar de cómo se pensó esta trilogía y de lo que hizo bien, lo que creemos ahora con la trilogía cerrada, que hizo bien y que hizo mal el sí. equipo de Kathleen Kennedy.
Sí, y decías que Los Últimos Jedi dividió al fandom. Creo que esta era una película diseñada para unirlo, y en ese sentido no es exitosa. No es exitosa, pero bueno, vamos por partes. Primero que nada... La película es un bardo. Arranquemos por ahí, es un bardo, y uno creo que se pregunta... ¿cuánto tiene que ver con los cambios de equipo, ¿no? Recordemos que originalmente la iban a hacer Colin Trevorrow, el director de Jurassic World, entre otras calamidades, que escribió el guión con Derek Connolly, que es como su coautor habitual. Ellos aparecen en los créditos, de hecho, como que una parte de la historia la escribieron ellos, porque lo cierto es que habían escrito un guión que seguramente algunas partes terminaron impactando
también
en el
veces...
resultado final.
Dejan el nombre y lo único que quedó es el triangulito para encontrar el
sí,
coso.
Había un wayfinder, nada más.
Claro, a veces es simplemente
ahora vamos
eso.
A hablar del wayfinder.
No es mucho más que eso. Para imaginarse más o menos cómo es esto, después igual vamos a hablar y en el episodio siguiente mucho más de esto, pero hay que pensar que arranca la trilogía con JJ,
sí.
pero no con el mismo guionista con el que trabajó ahora. Después, cuando estaba J.J. Abrams trabajando en El Despertar de la Fuerza y se estaba estrenando y demás, ya estaba el guión de Rian Johnson, él lo lee, pero Colin Trevorrow iba a hacer la otra película, también él arranca a trabajar en eso mientras Rian Johnson hacía su película. O sea que la idea era que hubiera muchas manos ahí.
Claro.
Eso es también creo que nos puede ayudar a pensar cuán planeado podía estar... ¿Quién era Rey, Snoke, los Knights of Ren y todo?
Y el guionista de esta película es un oscarizado, autor llamado Chris Terrio, que El Oscar que tiene lo ganó por la película Argo, una película que a mí me gusta mucho, y por dos películas que no me gustan nada, como Batman vs. Superman y Liga de la Justicia. Supongo que el hecho de tener un Oscar y haber escrito dos películas de franquicia que hicieron una buena cantidad de dinero, más allá de las críticas, te abre las puertas de estas oficinas, como había pasado en su momento con Colin Trevorrow. O sea, Jurassic World hizo toda la guita del mundo, pero no es una película particularmente memorable o buena. Confieso que de cara al estreno, o sea, antes de haberla visto, esperaba más cosas positivas del guionista que cosas negativas. O sea, no esperaba una película tipo Batman vs. Superman, sino algo más, más inspirado, ¿no? Estabas como esperando al guionista de Argo, digamos. Y la verdad que no me encontré con eso. Por eso digo, ¿de quién es la culpa, no? Esto también me parece que es algo para hablar, porque acá estamos hablando de un tema estructural, estamos hablando de un mandato empresarial y estamos hablando de un guión que los créditos figuran dos personas, pero que no sabemos cuánta gente en definitiva termina metiendo mano en lo que es el resultado final de la película.
No, porque supuestamente también ellos se habían juntado con George Lucas, que también después vamos a hablar como de qué pasa con George Lucas en todo esto, con allá la trilogía cerrada. Sabemos, en su momento George Lucas había dicho que El Despertar de la Fuerza iba a ser todo lo que los fans... Cuando la vio, dijo, es todo lo que los fans seguramente estaban buscando, la van a amar. No dijo si a él le había gustado ni nada. Después salió en el libro de El Capo de Disney, que el Capo de Disney contaba que le había dicho, no tiene nada nuevo, le vendí mi creación a esclavistas blancos.
Sí, bueno, muy desafortunada la palabra, lo hablamos en su momento. Pero si algo tiene razón George Lucas en lo que está diciendo es que no trajo mucho nuevo a la mesa.
Es muy astuto Lucas con lo que dice de las nuevas películas, porque de The Last Jedi dijo que estaba muy bien hecha y que tenía imágenes muy hermosas o una cosa así. Algo que, por más que odies The Last Jedi, no puedes decir que no tiene. Lo mismo con The Force Awakens. Era todo lo que querían los fans en su momento, o por lo menos un montón, no los que dijeron como no hay nada nuevo. Y qué sé yo. Es muy disfrutable.
¿Cómo responder una pregunta sin dar una opinión, ¿no?
Claro, hay que ver qué dice de esta. Supuestamente ellos se habían juntado con Lucas al estar trabajando en la historia.
Me acuerdo de que cuando salió The Last Jedi y grabamos este podcast, estábamos intrigados por qué dirección iban a tomar ahora que Rian Johnson había... no detonado todo, pero sí tomado una serie de decisiones que encauzaban la saga para otro lado. Esta idea de que hay que matar el pasado. Bueno, la dirección que terminaron tomando no nos convenció. Y creo que se le nota demasiado a la película este mandato de satisfacer a los fans al mismo tiempo... sin cagarse completamente en Rian Johnson, porque sería absolutamente irrespetuoso, pero el ascenso de Skywalker a todas luces es una respuesta al bardo que se habló con que se armó con los últimos Jedi, y poniéndose, sí, perdón, del lado de los malos.
Sí, y recordemos porque, también...
Perdón, hago una aclaración a qué me refiero con los malos, porque esto no significa que si no te gustó los últimos Son Jedi malos. No me vengas a hablar nunca, no tiene que ver con eso. Pero hay cosas que vos decís, bueno... ¿Cuál es la parte del fandom que es directamente tóxica y que se metió con el personaje de Rose, con la actriz Kelly Marie Tran, que se tuvo que ir llorando de Twitter? Acá está clarísimo. Tipo, el papel que le dan a ese personaje es en respuesta a la forrada que hubo con lo que pasó en la película anterior. O sea, en vez de construir al personaje y seguir desarrollándolo, lo ponen acá a un costadito, no molesta, es que cuando la gente te ve se enoja.
Sí, hay una buena excusa, porque es como, ella es la que sabe de cositas técnicas, entonces...
Pero es como se le ven los
Leia
hilos.
Leia me dijo que me quede acá porque tengo que estar descubriendo no sé qué.
Se le ven los hilos.
Sobre todo porque en vez de desarrollar eso y la relación con Finn, eligen poner un nuevo personaje que cumple como el rol de persona que está con Finn, y meter todo esto de que de Finn con Rey y demás y qué sé yo. Y con respecto a cómo The Last Jedi juega con las expectativas, que te puede gustar o no, obvio, como decías vos, no es cuestión de si te gustó o no, es cuestión de si hay violencia en cómo lo expresás y demás. Pero algo que hablamos en su momento es, en Empire, el Imperio Contraataca, le voló la cabeza en su momento a la gente. No era lo que la gente esperaba. Iba mucho más allá, llevaba todo más allá, cambiaba la trama, le daba un vuelco total. A veces quizás nos olvidamos que Vader era el padre no era ni algo que estuviera, fuera el padre, que ellos fueran hermanos, no era algo ni que estuviera planeado, y que de golpe vos estabas como con tus juguetitos de Kenner haciendo que se besen Luke y Leia, fuiste a ver la segunda y era como ¡pah! ¡Claro! Y eso era como, era súper emocionante. Igual sí, ya en su momento después, con la tercera también se enojaron, que quizás no toma tantos riesgos, pero esto ya me parece como demasiado, demasiado.
Sí. Es que, y aparte es como, hay mucho de corrección de curso después de este timonazo que intentó Rian Johnson, que ahora está claro que no lo dejaron. Te puede gustar o no esa serie de decisiones, pero también es innegable que intentó algo nuevo. Y acá creo que podemos hablar de uno de los grandes pecados del ascenso de Skywalker, es que no hay riesgos. No hay riesgos, o sea, las cosas pasan sin demasiadas consecuencias. Te diría que a los personajes las cosas les pasan. Hay personajes que mueren y que reviven constantemente. Esto pasa en el caso de Chewbacca. Es que igual me sentí aliviado cuando vi que no había muerto, porque si no iba a tener que...
Claro.
No. Pasa con
Citripio,
con Citripio, pasa con Kylo y pasa con Rey.
Sí.
O sea, bueno, con el truquito de hasta la serpiente parece que se va a morir y no se muere.
Lo de C-3PO era uno de los momentos que ya era raro que te lo hubieran mostrado en los trailers, pero era uno de los momentos que me parecía con más peso. Que por eso es que ahí me rompió un poco el corazón la película, sin pensar que es mala, sin odiarla, que es pésima, ni sin odiarla ni nada, pero creo que no logré comprometerme con la emoción, porque la película no se comprometía con las decisiones que fue tomando. Entonces, la escena con C-3PO para mí era espectacular, pero no es que tarda y recién al final de la película te muestran que C-3PO puede volver, que igual sería como medio truchi. Al toque te das cuenta que volvió con la misma personalidad y que después le van a poner los recuerdos en 2 milisegundos y a los 5 segundos hay un chiste. Como que la película no logra ni decir como, bueno, tomémonos un minuto, claro, porque este personaje que estuvo en todas las películas acaba de, entre comillas, morir y no pasa nada. Entonces eso hizo que, por lo menos, yo no lloré en ningún momento, ni sentí como
ni cerca, nada.
No pude invertir como nada demasiado emocional porque me pasó eso. Y esto me estoy adelantando, pero lo quiero meter porque me parece que también tiene que ver con lo mismo. Es como,
perdón, ni siquiera es un momento como el de los últimos Jedi que hizo enojar a todo el mundo, que es el de cuando explota la nave y parece que Leia muere y ella vuelve con el poder de la fuerza. Ahí ese momento estaba construido para mostrarte que Leia tiene ese poder, justamente. O sea, había un propósito. Acá no hay ningún propósito para que, no sé, Chewie muera y a los 2 minutos... Ah, estaba vivo en realidad.
Y yo creo que después...
O sea, sí, es para que avance la trama. Sí. Pero ni siquiera es algo que afecta a los personajes, ¿no? No lleva tipo como, sí, hagámoslo por Chewie para que su muerte no sea en vano. Eso es lo más genérico del mundo.
Creo que después vamos a poder hacer un nuevo episodio de apreciación de Rogue One, porque compara, si bien obvio es una película que está llena de sacrificios porque sabíamos que era una misión suicida, comparemos la muerte de Cachuzo con esta.
Claro.
Cachuzo lo conocíamos, pasamos 50 minutos con Cachuzo y era tremendo. Y ahora le iban a borrar toda la memoria al personaje que está desde el principio y fue como... Ok, y tipo, no. y Freak metió un chistecito y ya nos olvidamos.
No te dejan emocionarte.
Me adelanto y lo relaciono con Rogue One porque uno de los momentos que fue el que logró como nudito, pero a los 5 segundos se me fue porque me pareció tramposo, es cuando aparecen todas esas otras naves. Algo que ya pasó en Rogue One.
Claro.
Y Rogue One se estrenó hace 3 años, me la acuerdo a Rogue One. Es como, es el mismo truco que me parece súper válido, pero si no fuera repetido, claro, en la misma saga.
Es que ese es para mí el segundo gran pecado, que es no solamente no hay riesgo, sino que no hay imaginación. Hay reciclaje de cosas que ya pasaron en la saga y hay reciclaje de cosas que pasaron en otras sagas. O sea, tenés una primera parte de aventura genérica que podría ser de cualquier otra cosa, pero bueno, porque están estos personajes, es Star Wars, como suena la música de John Williams, tiene una cosita medio Star Wars, pero después hay un cosito que te lleva otro cosito, Y después la batalla final podría ser un tercer acto de cualquier película que se estrenó en los últimos 2 años, incluyendo un momento On Your Left, si vieron Avengers Endgame, incluyendo un momento And I Am, si vieron Avengers Endgame, e incluyendo un momento Voldemort, Harry Potter de la última película. Sí. O sea, son todas cosas que ya vimos, no solamente en Star Wars. No es tipo, otra vez están yendo a la nave del Imperio, de la Primera Orden, a rescatar a este personaje. Sino que son cosas que ya vimos en otras franquicias.
Sí, pero...
Y Star Wars no padecía de esas cosas. Del tercer acto genérico.
Sí, sí.
Como mucho le podías decir, bueno, otra vez la Estrella de la Muerte, que acá está otra vez la Estrella de la Muerte, pero bueno.
Creo que igual acá también estuvo eso, ¿no? De, bueno, no quieren otra Estrella de la Muerte, entonces démosle una flota fantasma que tenía escondida Palpatine.
Y por las dudas, la Estrella de la Muerte rota.
Sí, y todos tienen el poder ahora de destruir un planeta. Y... bueno, tengo un montón de dudas con respecto a la cuestión de la mitología y eso, podemos meternos más de lleno en el episodio que viene.
Claro.
No sé.
Pero no tiene tampoco... no tiene un momento que digas... Esto, bueno, está ok, la película no está tan buena en general, pero este momento... Sí. No hay un momento que sea realmente memorable, que no puedo creer que estoy diciendo esto de una película de Star Wars. O sea, y esto no es Han Solo, es la saga Skywalker. De vuelta, otra vez, voy a poner siempre el ejemplo de Rian Johnson porque sé que es una película que, por más que a mí me gusta, sé que hay mucha gente que no, pero trato de buscar coincidencias, posibles puntos en común. Podés marcar 2 o 3 momentos icónicos, más allá de que te guste o no. No podés decir que la pelea en el trono, en la sala del trono de Snoke no es icónica, que el sacrificio, la maniobra Holdo... No es icónica. No hay imágenes icónicas en este episodio. Me sorprendió lo poco inspirado de la fotografía también.
Sí,
es como
porque
después
es el mismo
de...
director de fotografía de Force Awakens, que para mí sí logra eso, pero acá creo que
es
buscaron otra cosa.
Hay momentos en los que tipo el plano está tomado de un lado que digo... ¿Por qué Kylo Ren está acá, en esta parte de la pantalla? Es muy extraño. Salvo, qué sé yo, no sé. Me gustó el final, o sea, me gustó la última parte, literalmente la última escena y la última imagen. Me parece que eso está bien. Pero si vos ponías a escribir a 10 monos un fanfiction, 9 te iban a escribir esa última escena.
Sí.
Tipo, los 2 soles, otra vez. Que, por cierto, ya lo vimos de nuevo, lo de los 2 soles en la película anterior. O sea,
sí.
Ya estaba hecho ese reciclaje de imagen icónica, ya estaba.
Sí, no hace falta que sea, creo que algo que le pasa al guión también.
Cada vez que digo que me gustó algo, me encuentro con algo que no me gustó, de eso que me gustó me quiero matar.
Es que lo hace todo demasiado literal y creo que no es necesario. Es como,
claro.
Y ahí me parece que aparece el gran tema, que es el de que Rey sea la nieta de Palpatine.
Sí.
No hacía falta, por lo menos para mí, así como cuando lo entrevisté a J.J. Abrams me dijo que para él, y esto también es lo rico de la discusión en el fandom de Star Wars, que para él no era necesario que George Lucas le explicara la fuerza de un lado como más, entre comillas, científico con los midichlorianos. Para mí no hacía falta que Rey tuviera alguna conexión ancestral, porque lo que me queda al final... que se menciona un montón en la película, es está en tu sangre.
Claro.
Como una cuestión biologicista, de linaje súper pesada, que me parece que le quita peso, pero esto lo quiero charlar un montón la semana, en el capítulo que viene.
Sí.
Que sobre qué, cómo termina parada la fuerza, qué termina de significar y todo después de esta película. Porque sí, para mí en esta se mete tanto, se hace tanto hincapié en esto de que ellos están tironeados porque está en su sangre, que me parece como que le quita un poco de peso e interés al tema de las decisiones personales. Porque en las precuelas lo teníamos a Anakin como esta especie de Jesús de los midiclorianos, sí, con la madre sin padre y demás. Pero después tenías una orden Jedi con un montón de gente Force Sensitive, manejando la fuerza, entrenando y demás. Lo tenías a Yoda con un conteo de midiclorianos enorme y demás. Y en ningún momento, no recuerdo en lo que quedó como canon, yo obviamente no exploré todo el universo expandido de antes, que, no, que esta idea como de que se heredaba, entonces de que probablemente si Yoda tenía un hijo iba a ser también el medio como el nieto de Maradona que tiene que jugar bien al fútbol. No, y en esta película como hacen demasiado hincapié en eso y me parece que se pierde un poco el tema de las decisiones personales y lo que hizo que Anakin terminara convertido en Darth Vader. Sí. Que era, no era que él tenía como todo ese conteo de midichlorianos enorme, sino que en algún momento se dejó llevar por el miedo.
Claro. Creo que tiene que ver también esto de... Y acá no estoy tan de acuerdo en un elemento de lo que decís, que es, a mí no me molestó particularmente que el origen de Rey sea este. Creo que tiene que ver igual con esta cosa tradicional de Star Wars de que se lo van inventando película a película.
Sí, que eso no me molesta para nada. No. A mí me gusta Doctor Who, ponele que es todo lo atamos con alambre.
Sí, creo que el regreso del emperador tiene que ver con algo de lo que la película es víctima, que es la presión de tener que cerrar no solo esta trilogía, sino toda la saga.
Sí, ni hablar.
Porque cuando vi Los Últimos Jedi, pensé que, bueno, dije, bueno, ya vimos un primer episodio más tradicional, el segundo es más rupturista, el tercero, el desenlace, me imagino que va a ser, bueno, ¿qué forma va a tener el futuro de Star Wars, no? Y esta es una película, no está preocupada por el futuro de Star Wars. Es tipo, está preocupada por resolver todo lo que vino antes. Es lo único que importa. Yo no sé, de vuelta, no sé a dónde va esto. También no va a haber episodio 10, 11, 12, pero así como el episodio 8 terminaba con esto de los el chico trayendo la escoba con la fuerza, barriendo, sí, con la fuerza.
Inspirado por Luke
y ese tipo de legado. Pensé que iba a venir más por ahí, ¿no? Tipo, la construcción de la Orden Jedi o la Orden Skywalker, como se llame, de acá a los próximos 100, 200 o 1000 años. No, la película termina y no sabemos qué va a ser Rey. O sea, sí sabemos que toma el apellido Skywalker y me imagino que va a hacer algo con eso. Pero durante toda la película Rey no quiere saber, de vuelta, está en el mismo lugar que en el Despertar de la Fuerza. No quiere tener nada que ver con todo este bardo Jedi en el que la metieron.
Sí.
Sí, y yo termino la película sin saber bien si Rey quiere saber algo. O sea, que es, entiendo qué es lo que significa asumir, tomar ese apellido, porque no es que tipo, sí, ahora me llamo Skywalker, me chupo un huevo tu orden Jedi. Sí. Yo sé que no es así, pero digo,
sí,
pensé, para... no me imaginé que iba a venir por este lado de otra vez la nostalgia, otra vez el fanservice, otra vez y te traemos a los dos personajes de la original que todavía no habían aparecido, el emperador y Lando, que ahora hablamos de Lando. Pero bueno, nada, a mí no me molesta tanto la presencia del... No me molesta tanto que Rey sea la nieta del emperador, sí me molesta que el emperador esté ahí. Que esté, o sea, el regreso del emperador puntualmente ya es algo que me hacía ruido desde que lo anunciaron. Y traté de ir con una mente abierta a esto. Y la verdad que no me equivoqué, porque la verdad que no te explican cómo vuelve. Que bueno, nada, tampoco es tan importante, yo no necesito que me expliquen todo. Pero digo, es un poco insultante también. ¡Uy, volvió el emperador! ¡Ciencia negra! ¡Clonación! Pero sus seguidores. ¿Y cómo? Pero, tipo, no es solo. No me explique dónde viene el emperador. Pero, ¿cómo puede ser que durante todo este tiempo nadie lo sabía? Estaba construyendo toda esta flota y todos tienen una ropa de Stormtrooper roja divina.
Pero, para. Yo ahí tengo muchísimas preguntas. A mí que me gustó más la película. Con eso es con lo que más preguntas tengo. Para empezar, parece que el tema de las clonaciones era para hacer los snowxitos que tenía ahí cocinándose.
Sí.
¿No? Él cocinaba los Snokes. Entendemos que, como ya sabíamos, tipo medio Darth Plagueis y demás, él había jugado, él jugó con la muerte y se que vendría a ser como la magia negra, ¿no? Que también tiene una pata científica y tecnológica porque tiene como él como un gancho ahí que lo mueve, sí. Que lo tiene colgado.
Me encanta.
Tengo muchas preguntas con respecto a, que me imagino que saldrán un montón de libros y cómics divinos que nos lo explicarán. Un montón
no
de preguntas.
No quiero tener que leer un cómic para entender esto.
Con respecto a quiénes son... esas personas que lo están atendiendo, que están ahí como manejando los snooksitos y eso.
Son juguetes nuevos, Flor.
¿Dónde estaba toda esa gente que tiene en la flota de destroyers que tiene ahí como escondidos?
Son clones.
Con la ropita hermosa.
Son clones de alien.
Son como clones.
No sé.
Y después.
No sé por qué nadie lo dice.
Mi mayor pregunta es. Que esto igual lo podemos discutir porque creo que, y ya en algún momento alguien aclarará que son, al final, los que están como en esas gradas, sí, son como, vienen a ser tipo medio metafóricos o son fantasmitas o son cosas reales.
No se entiende. Yo entendí que son personas
Yo entendí que eran como el espíritu de los viejos Sith, pero no tipitos y minitas reales.
Yo entendí que eran personas de verdad.
Ay, no.
Tengo una pregunta... muy importante para hacer, Flor. Porque yo quiero que tenga sentido en mi cabeza. A mí no me molesta. Es como... Valoro también de la película, ¿sabes qué? Que arranca con todo. Es como tipo... ¡Los muertos hablan! Sí. El emperador Palpatine... O sea, te presentan, reintroducen a Palpatine, sí. A la trama vía Kroll, vía el texto del comienzo. Y me parece que está bien. Tipo, no tengo problema con eso. El tema es que me parece que con eso también se evitaron explicar un montón de cosas y eso pasa a ser vagancia narrativa. O sea, perdón, porque yo quiero saber quién se cogió a Palpatine.
Que es una gran... se están haciendo mucho esa pregunta. ¿Quién le entró a Palpatine? Y sacando las cuentas, ¿no? De, bueno, si Rey tiene como 20... Y
ponele que Rey tiene 20 como mucho.
Claro, Rey tendrá 20.
Y los padres cuando la tuvieron tenían 36. Cinco.
Ponele que cuando mueren tienen 40.
Está bien, ponele. Entonces esto nos da 55 años para el nacimiento de Rey a este momento.
Acá lo que queremos saber del hijo, del papá de Rey.
Claro.
O sea, que el papá de Rey, si estuviera vivo, tendría unos 55 años.
Claro, papá hijo Palpatine sería.
Palpi Jr.
Palpi Jr.
Porque la gran pregunta es, ¿quién sea que se haya comido a Palpatine, se lo comió cuando ya estaba todo destroy o cuando era senador o diplomático de Naboo y demás?
Bueno, puede ser. Igual, tal vez...
Era un hombre muy elegante, ¿te acordás?
Sí. Vos estás asumiendo que Palpatine tuvo, además, una relación consentida con una persona.
Claro.
Y no que, como...
Le metió
La gente horrible con poder va dejando criatura por la galaxia. Porque,
claro, es verdad.
Claro. Entonces, la verdad que eso para mí... Seguramente... Igual esto... Yo entiendo, ¿eh? Yo, tipo... Consumo Star Wars desde los 4 años.
Sí.
Yo entiendo que estas son cosas para que después haya cómics y videojuegos y libros.
Sí.
Va a haber todos los libros. Y todas las pavadas que estoy preguntando ahora algún día van a tener respuesta. Pero esto lo estoy grabando un día después de haber visto la película y este podcast es sobre la película. Entonces hoy esto no tiene sentido para mí. Y no sé cuán bien está que no tenga sentido. Pero bueno, nada. Sí, no sé. ¿Para vos quién es la novia de Palpatine?
No sé, pero para mí igual lo que tenemos que definir bien es más o menos cuando nació. No me interesa conocer, ¿no?, a la mujer que tuvo el criaturo Palpi Jr.
Sí.
Pero sí más o menos saber en qué época, ¿no? Hay que sentarse a sacar las cuentas. A mí lo de Palpatine y ella siendo... Nieta de Palpatine no me gustó.
Sí. Acá, haciendo una cuenta rápida y considerando que ponele que pasaron, qué sé yo, que Palpatine tuvo a su hijo hace 55 años, asumiendo que la edad de Rey es 20 y que la edad de los padres era 35, estamos hablando de la época de Clone Wars, ponele, de la serie animada. Estamos hablando de esa época, más o menos, de 20 años antes de la batalla de Yavin, por ahí.
Ok. Perfecto.
Acabo de hacer la cuenta, ¿eh?
Bien.
Porque en The Rise of Skywalker estamos en el año 35 después de la batalla.
Sí.
O sea, el año cero de Star Wars. Entonces, menos 55 es 20 años antes de la batalla. Y ahí estábamos en los tiempos de la Guerra de los Clones.
Bien, entonces era un señor elegante.
Ponele.
Claro.
Ya estaba grande, pero tipo,
bueno, pero era un señor elegante. No es lo mismo que después que no tiene ni dedo, está como
no,
todo...
No, qué asco.
Con toda la cara quemada, con, todo como...
Parece la Vania zombie.
En la primera película lo hizo una señora. ¿Te acordás? Toda tocada digitalmente. Era tipo el ruido de un mono, la cara de una señora que la habían desfigurado toda. Eso era Palpatine, sí. en la primera vez que el mundo lo vio. Así que era complicado. A mí... Sí me gustaba la idea de que quizás si íbamos a tener que ponerle algo relacionado con la fuerza del pasado de Rey fuera con el lado oscuro, me parece que eso podía ser interesante.
Sí.
Que fuera Palpatine directo me pareció innecesario, pero de última, una vez que estaba en la película, como compré, pero toda la dinámica, la verdad, no funcionó conmigo.
Ahora quiero hablar del cierre de arco personaje por personaje también, pero además de lo que decía recién de Rey y dónde está parada con respecto a su pesada herencia Jedi, ella como que amaga a sucumbir al lado oscuro un par de veces, ¿viste? Es como, no tengas miedo de quién sos, se encuentra con esa visión en las ruinas de la estrella de la muerte, cuando dice eso de que quiere destruir a Palpatine porque mató a sus padres.
Y le dice, no suenas a vos.
No, pero tipo, también me parece que si no suena, eso es una persona diciéndole al guionista, esto no suena como el personaje como está escrito habitualmente. Uh-huh. Exactamente, no suena como Rey. Y eso, ese momento sale de la nada, y no te creo que una persona está al borde de sucumbir al lado oscuro solamente porque querés matar a los papás.
Bueno.
Porque querés matar al que mató a tus papás.
Eso es lo que decía del peso de la fuerza y las decisiones de Anakin. Creo que como que nos quieren mostrar que ella ya tenía esas visiones, ya había tenido esta visión donde estaban ella y Kylo en el trono Sith, pero en realidad como que al final eran porque su abuelo era el malo.
Claro.
No hay como una cosa de... En las precuelas, y ahora voy a... Quiero hacer, por favor, 3 capítulos más.
Hagamos.
Hablando, ya que nos reímos tanto de las precuelas en la primera temporada de Es una trampa, ahora podemos hacer una reivindicación.
Yo no voy a reivindicar ninguna precuela, discúlpame.
Are you an angel? Yo puede que sí. Pero que ahí... Lo que vamos a hacer.
Flora ya no sabe de qué agarrarse para seguir teniendo fe en esta saga.
Lo que hacemos es ver el paso a paso de cómo él termina cayendo al lado oscuro porque ve la burocracia de los Jedi, ve que hay gente que quiere hacer el bien, pero queda enredada en cualquier otra cosa. Entonces, esas buenas acciones no le llegan al pueblo. Cuando por otro lado tenés como el mal que se mete dentro de las instituciones y las organizaciones y nadie hace nada. Y por otro lado también cómo suceden actos de maldad y violencia irracionales,
sí.
Bla, bla, bla. Y él termina cayendo ahí por eso. Acá a ella le pasa porque su abuelo era malo y después se entera, después de que ya tuvo esas visiones, se entera de esto de que el abuelo había matado a los padres. Y ahí se enoja por eso.
Claro.
Y todo eso me hace ruido con respecto a el poder de lo que podías contar con la fuerza. También pienso mucho en el arco, cómo quedó todo el arco de Kylo Ren, siendo de Ben, que ahora lo podemos hablar cuando hablamos de cada personaje.
Sí, quiero, antes de pasar a cada personaje, mencionar a los otros personajes que regresan de la trilogía original. Como por ejemplo, bueno, Lando Calrissian, ¿no? Volvió Billy Dee Williams, que yo no me imaginaba que iba a tener mucha presencia en el episodio, pero tampoco me imaginé que iba a ser este cameo glorificado, ¿no? Porque básicamente vos le sacás a Lando y la película es lo mismo, ¿no? Al final te lo quieren mostrar como que es él el que llama a toda la flota y la verdad que es como... No sé.
Sí, no
y me... además, perdón, pero... Cada. O sea, esto es un tema de Billy Dee Williams. Yo no tengo nada contra el personaje de Lando. Tampoco soy fan de Lando. Acá te lo quieren vender como que, tipo. ¿Viste? Los personajes le tienen como una mega reverencia.
Sí, sí, eso me llamó la atención.
Me pareció como reforzada. Bueno, igual nada. Se ve que fue capo. Pero cada cosa cada línea como la lee Billy Dee Williams es de viejo creepy.
Sí.
Todo lo que dice es de viejo creepy. La cámara le hace un zoom in cuando dice. Send Leia my love.
Sí, eso es raro. Pero creo que ahí también tiene que ver que cómo actuaban, cómo se actuaba antes.
No actuó más.
El cast original y la bajada que tuvieron las películas originales, la trilogía original, se habló un montón en su momento. Cómo Lucas iba, si bien él no dirigió las tres, pero cómo iba él y hacía como esas bajadas rarísimas de cómo tenían que decir los textos y demás.
Más rápido y más fuerte.
Porque a mí también me pasó en la película anterior con Luke, me pasó en la primera con Carrie Fisher. Ahí me parece que hay como algo de tono que se nota cuando aparecen ellos. Sí, creo que...
Con Harrison Ford también.
Sí, creo que...
Que es el que más hizo después.
Creo que te sorprende que de golpe haya sido tan capo Lando, sí. Porque vos decís como, no lo tenía como que había sido tan importante. Pero para mí igual lo peor, que entiendo que será que nos están vendiendo una nueva serie que va a haber, pero
¿con
que...
¿Con Lando?
Que está con Hannah, es que se llama.
Jana. Sí, cuando dice Let's find
out. ¿Por qué? Yo me imagino que ahí nos están vendiendo algo que se va a venir. O fue raro. Igual eso hablemos después,
sí.
De cómo terminan todos emparejaditos. Sí, hablando de los nuevos personajes, a mí, entre lo que más me gustó, en mi lista de lo que más me gustó, tengo la química entre ellos tres, que estaban re contentos, Oscar Isaac, Daisy Ridley y John Boyega, con estar juntos, y creo que eso se nota. Me da pena que hay algo como de química. Me encanta cómo funcionan ellos tres, se nota que la pasan bien, y los momentos más divertidos creo que vienen de ahí. Me hubiera gustado ver un poco más de esas idas y vueltas, sí. Entre Rey y Poe, y que no desperdiciaran tanto tiempo con el tema de Finn, que le quiere decir como que le gusta, o que le quiere decir no sabemos bien qué.
Sí, eso
y
es
siempre
extraño.
Tiene como esas otras novias que no son novias, que le aparecen y se van.
Por eso digo también, ¿cuánto es culpa del guionista? ¿Cuánto es culpa de mandato empresarial? ¿No? De ¿cuántas manos hubo en realidad en la película? Porque de verdad hay como tramas que no van a ningún lado. Lo de Finn está particularmente claro, o sea, no se termina de entender cuál es el vínculo con las mujeres de la película, no se termina de entender qué es lo que le quiere decir a Rey y si no tenía ninguna importancia, para qué aparece dos veces, y no se termina de entender si tiene una sensibilidad a la fuerza que tal vez lo puede acercar a, no sé, qué sé yo, convertirse en un Jedi en algún momento, cosas que jamás vamos a ver. Pero viste, cuando habla de que tiene como estos sentimientos, ¿no?
Sí.
O sea, es como que te sugieren todo el tiempo que es sensible a la fuerza, pero
y que ya
no
sabemos,
lleva a ningún lado
ya
eso.
Sabemos que ser sensible a la fuerza no quiere decir que sea directamente o que vaya a ser un Jedi.
No.
Podrían mostrarnos simplemente como.
No,
que
pero él... ¿te acordás que al comienzo, tipo en el despertar de la fuerza, tipo, estaban todos con, este
por el lightsaber?
Claro,
que
no.
Sí. Y eso me gustó mucho del trío, porque si me quedo con algo de esta trilogía y el tema y la idea como de no estar solo y que no te hagan sentir que estás solo y formar familia y formar como un grupo que sea tu grupo de pertenencia, no es necesario que si Finn lo que le quería decir a Rey es que gustaba de ella o algo así, para mí tampoco era necesario, porque que queda bien y resuena en mí por lo menos que la idea de esta trilogía de secuelas sea esa, sea la de que no te hagan creer que estás solo porque solo te manejan y te manipulan y te va a ganar el miedo. Sabé que hay más gente y que podés formar una familia y un grupo humano y tener esperanza. Eso es como sí. Lo que yo me quedo. Entonces, para mí, meterle eso no es necesario.
Yo creo que estos personajes son el hallazgo de la trilogía, sin duda. Creo que me hubiese gustado más foco en ellos, en realidad, cuando pensaba en qué me gustaría ver en esta película después de Los Últimos Jedi. Me hubiese gustado algo más concentrado en ellos tres y que no haya tanta... Bueno, y obviamente en Kylo y Rey, que no haya tanta... tanta trama alrededor, o sea, es como tramas que salen de todos lados que terminan siendo MacGuffins, como la búsqueda del Wayfinder, que tampoco se termina de entender. Pero bueno, sí, yo la verdad que te encariñas con ellos, y es el aporte más grande que tuvo de vuelta. Es el gran aporte del Despertar de la Fuerza. Pero no de esta película, otra vez.
Igual,
me parece que acá hay una oportunidad desperdiciada más allá de la aventura que tienen en Pasana, que me hubiera gustado que se mantenga el foco en ellos.
Me gustó igual, porque creo que también es tradición de Star Wars y que está súper bien, que aparezcan personajes que vemos un poquito, pero igual y querés saber más y te quedas con ganas, como el de... ay, ¿cómo se llama? Kerry, ¿cómo es?
Kerry Russell.
Kerry Russell, sí, gracias.
Sí,
exactamente.
A mí me gustó la Power Ranger.
Sí, es como la Boba Fett, pero con sentimientos de esta película. Y me gustó también el bichito, el mejor bichito de la película, ¿no?
Bowfreak.
Exactamente.
Sí, que es un
me parece
un
que funciona.
O sea, yo creo que Sori, acá hay como categorías, ¿no? Sori es claramente un personaje.
Sí.
Es un personaje recontra de apoyo. Bowfreak no es un personaje.
No,
es
un personaje.
Juguete.
Es un juguete, sí.
Pero
si algo, si algo hizo bien para mí esta trilogía desde la primera, y acá creo que es la, de alguna manera, el lado positivo de que estén con Disney, a pesar de que Lucas ya lo hacía también y súper bien, es generar lindos bichitos, lindo futuro merch y demás. Tenés como 8 mil millones de objetos y criaturas que vos decís como... Me compraría una remera con esto.
Ya es un aviso de Disney Plus, ¿no? Tipo, ¿qué duda cabe que van a anunciar
yo
una
supongo.
Serie con ella? D.O. me parece que está al pedo. Tenés a Bebocho, no sumes otro droide. No hace falta. Tipo, es otro juguete.
Lo usa, igual queda, lo usan para como para que revele información que nosotros no terminamos de ver.
No, pero tipo, de verdad, pensá en las cosas que le podés sacar a esta película y funcionaría exactamente igual.
Sí.
Después. Y hay algunos que me parece que se revalorizan por los actores que lo interpretan, como el general Pride, que es otro agente imperial genérico, pero que me parece que Richard D. Grant lo eleva de ese rol y le permite también a Domhnall Gleeson despedirse de su personaje, que la verdad tampoco tenía mucho
que hacer. Es una pena igual lo que le pasó al personaje,
sí,
para mí.
Sí, igual para mí te da... A mí el momento... ¡I am the spy! A mí me gustó, para mí funciona.
Sí. Ya en The Last Jedi había tomado, ya que The Last Jedi arranca con chistes con él, yo compré el humor y en esta también compré bastante el humor con su personaje. Me pareció que quizás se podría haber jugado un poquito más, pero la escena también de Kylo, bueno, por ejemplo, ahí no me gustó tanto la escena de Kylo con el casco nuevo.
Sí.
Y después el otro chabón que le dice, ¿y estos nuevos quiénes son? Que son...
brujos.
O sea, las reuniones de la First Order con esa escena que es un reflejo, es un espejo total de una escena con Darth Vader donde también le dice como, ah, los Sith, los Jedi, ¿qué son? Hechiceros y no sé qué. Y él lo ahorca. No era, tampoco me parece que fuera súper necesario.
Y después me imagino que hay cosas que son como caprichitos y amigos de J.J. Abrams que le piden estar un ratito en la película, como Dominic Monaghan, que no entiendo qué hace ahí Pippin. Es un personaje que tiene nombre, pero no se lo nombra en ningún momento en la película y que no aporta absolutamente nada. Y después están los personajes que presentaron en esta trilogía y que quedan completamente pintados como más canata, que te la presentaban como un personaje importantísimo que se mega desdibujó en los últimos Jedi. Esto es culpa de Rian Johnson.
Sí.
Y acá no hace nada.
No.
Nada.
Y bueno, es que eso volvemos a lo de... Le pusieron a alguien a inventar un montón de chiches y después se los dieron a alguien más para ver qué hacía con eso. Y quizás a esa no le gustaban tanto todos los chiches que había dejado el otro.
Sí.
Y después andás a ver qué hacía Trevorrow, porque también ahora me da la sensación de que había cosas con las que J.J. no sabía qué hacer. Porque con los caballeros Ren, los Knights of Ren...
Wow.
No, parece que no es mucho, no, o sea, le había, andás a ver si desde un principio les había inventado esto de que ellos estaban ligados con los Sith o que en realidad medio que lo habían engañado a Kylo o algo así, pero en la película están para ser cancheros y para hacer la última pelea, la pelea que no es con Rey de Kylo y no tienen una historia detrás, andás a ver qué hubiera inventado para más, que acá la usan en realidad para... manejar las partes de Leia que Leia claramente no puede decir. Entonces la tenemos a veces sobreexplicando escenas porque no pueden jugar con Leia, obviamente. Porque, porque
y ahora Leia sabe que tiene que usar toda su fuerza. Y es como tipo... Es lo mismo que más canata mira a la audiencia y diga, esta es la parte en la que va a morir porque Carrie Fisher se murió. Y hablemos de Carrie Fisher un momento. Porque también la teoría de este podcast era que la película iba a arrancar y que el personaje de Leia ya iba a haber muerto. Lo cual también Me hago cargo de que no tiene mucho sentido, porque sería de alguna manera irrespetuoso. Pero ¿cuán respetuoso es la botonera que armaron?
Sí.
De verdad, ¿cuán respetuoso es el uso de la imagen y de material de sobra? O sea, que por alguna razón no se usó en su momento para tenerla una vez más en pantalla. O sea, ¿por qué vuelve Carrie Fisher a esta película? ¿Es por un tema de trama? ¿Es por un tema de personaje?
Para mí incluso podrían haber usado la muerte de Leia y que aparezca en el texto inicial como disparador de algo importante, como para poner, o sea, te ayudaba para mover las fichas y podías de alguna manera hacerle un homenaje en la película súper respetuoso con el recuerdo, incluso como o con algún flashback o con algo. Que esto... que por momentos digo como, fa, no puedo creer cómo lograron meterla y que funcione, pero por otro lado también ella...
Pero la parte técnica está bien.
Sí.
Pero la elección de los diálogos, sí, es creativo, está bien. Sí. Hay un momento que lograron parece que funciona, que... cuando es el del chiste del optimismo. Eso es muy gracioso.
Sí.
Y está bien, pero no alcanza para decir... Qué bueno que tienen este material de Carrie Fisher para usar en esta película.
No, sí, queda medio raro con un personaje que siempre hablaba un montón y su gracia es que era repilla y todo, que de golpe habla como medio como un gurú, como una... no sé, habla rarísimo. No sé, que la historia dirá a ver si hicieron bien en usarla así.
Lo hubiese dejado fuera de la película y contaba, ya que hay tantos cómics y libros que hay que leer para entender la historia, contar la historia en un libro o en un cómic si no necesitas a Carrie Fisher.
Y al final, bueno, esto también lo quiero pensar y explorar más con todo lo que hablaba de la mitología y eso. Te queda como que Luke y Leia siempre supieron un montón de cosas porque sí. Leia... ya había visto lo que iba a pasar con su hijo. Y por eso es que le dijo como, tomá mi sable, mi lightsaber, hasta que alguien que tome que siga mi camino lo use.
Claro.
Pero ¿por qué ella dejó...? Esto lo estoy preguntando porque no lo pensé todavía tanto. ¿Por qué ella pensó que dejando de ser como Jedi, de ella llevando el lightsaber, iba a poder evitar el camino del hijo, o porque sabía que ella iba a tener que enfrentar al hijo, entonces se lo dejaba a su lightsaber para alguien que sí se anime a enfrentar a su hijo?
La respuesta es, a J.J. Abrams se le ocurrió en un momento y no lo pensó como lo estás pensando vos ahora.
Okay.
O sea, no...
Ay, quiero saber todas las historias ahora que habían pensado todos.
No, o sea, esto de que Luke y Leia sabían que Rey era una Palpatine... Es imposible que estuviese planteado al comienzo porque nadie sabía en la 7 que Rey era Palpatine. O sea, no yo creo que así como no estaba pensado que Vader fuese el papá de Luke en la trilogía original, acá no estaba pensado esto. Ahora, si me tengo que poner a pensar cuál es la respuesta dentro de la historia a esa pregunta, no sé, la película no lo explica y seguramente es algo que en algún momento van a mostrar. A mí me interesa saber qué hay atrás de eso.
Sí.
Quiero saber ahora que esta película nos revela, nos aporta una nueva perspectiva sobre cosas que ya vimos, cómo transforma las decisiones de los personajes en películas anteriores. Pero tipo, es otra de las cosas que no me parecen forzadas y que no compro. Quiero hablar sobre algo que me gustó.
Sí, ¿qué?
Pero no me gustó, que es el cierre del vínculo entre Kylo y Rey.
Reylo, es yo.
Que ay, para mí qué? Es como. Es la base, ¿no? De las películas, mucho más allá de quiénes son hijos y todo eso. Lo que importa es lo que les pasa a ellos como personas y entre ellos. Es lo más fuerte, es lo que más ganas me da de ver, es lo que más me hipnotiza cuando lo estoy mirando. Me gusta mucho la química entre ellos y me parece que recontra funciona y que la resolución es satisfactoria.
Sí, son los pilares de esta trilogía para mí, Adam Driver, Daisy Ridley. Y si bien había estado bueno en El Despertar de la Fuerza, creo que lo mega ultra potenció de Last Jedi y que ahora es lo más interesante de la película.
Sí.
Y hay hasta algo poético que sí me gusta desde lo... Yo como que todo el tiempo me obsesiono y me pregunto un poco como, bueno, ¿qué me quería contar esta trilogía? Y además de lo de familia que decía antes, me parece que hay algo poético en cuanto a que arranque las precuelas con... una historia en la que básicamente el amor fue la que el que llevó a un tipo a por miedo, por ira, por querer como sobrecuidar a su mujer y demás al lado oscuro, ahora termine con un tipo que estaba sumido en el lado oscuro salvando sí. a la mujer.
Sí, lo único que no me gusta del desenlace del vínculo, que esto no lo discutimos y no sé qué es lo que opinás, es me gusta cómo se resuelve todo hasta el beso. O sea, yo no compro ese momento, nunca compré el shipeo de Reylo, perdón, para mí ese vínculo no era un vínculo romántico y tenía una cosa más fraternal. Tal vez estuve viendo otra película, les pido disculpas, pero para mí no era por ahí. ¿Vos qué estabas esperando?
Yo estaba esperando al principio que de alguna manera fueran hermanos. Después eso resultaba imposible, te das cuenta que no iba a ir por ahí. No sé qué es lo que había pensado JJ al principio cuando todos apostábamos que esa onda con Han Solo era porque ella era la hija, que no sé, le habían robado un bebé o lo que fuera. Me pasa un poco como con Jonerys. Al principio era como, no tienen que besarse. Y después cuando se besaron fue como, ¡cesaron! Me digo como que tengo 8 años.
Me
hiciste
acordar de eso y ahora me gustan menos todavía.
Pero sí, y insisto con esto de que el vínculo me copa y todo. Para mí el beso sí, para mí el beso era necesario. Yo
beso,
apoyo
sí, yo
el beso porque creo que tenía que haber un momento como físico y más humano entre tanto chat de la fuerza que tenían y en esta que ya directamente tenían. Era como un globo de la fuerza.
No es el beso lo que representa. Para mí esa relación no era romántica. Para mí, yo no veía que se tenían ganas, perdón.
Para mí en The Last Jedi se tenían ganas.
No sé.
Para mí en The Last Jedi se tenían ganas. Y acá, de alguna manera, se dieron cuenta que ellos eran como... entendían algo del otro que nadie más entendía. Esta cosa de, al final nadie me conoce, y de él que o lo creían súper bueno o lo creían súper malo, creo que estaba esto de solo ellos se conocen entre ellos.
Solo en dos momentos Fiorella Sargenti se paró a aplaudir durante la película. Uno es en el beso de Reylo sí. y otro es cuando al final aparecen celebrando los Ewoks.
Eso es real. No soy tan fan del final de todas las escenas de festejos. Sí me parece una reivindicación necesaria. En algún momento tenían que aparecer de alguna manera. Hacen además un repaso por lugares de la trilogía original o que ya vimos. Y creo que de las precuelas, no estoy segura. Y si no aparecían los Ewoks era un papelón.
Sí, totalmente.
Así te lo digo. Tenían que aparecer.
No es casual la aparición de los Ewoks en una escena final que tiene claramente ecos de el regreso del Jedi. Todo es celebración, todo es abrazo, todo es reencuentro. Quiero subrayar también que sí me sorprendí y me quedé como, eso acaba de pasar cuando, para mí es el beso más importante de la película. Dos personajes que son mujeres se besan, en el fondo. Pero, por un lado, digo, Disney, no tuviste huevo de ponerlo en primer plano, pero, también son personajes secundarios, está bien que pase de fondo. Y además tiene una cosa de, estas cosas pasan de fondo. Es como, está
sí.
bien, no lo estamos escondiendo sí. en el fondo. Pero, esto está pasando acá.
Sí.
Esto también es parte de esto.
Meterlo de golpe en un personaje principal hubiera quedado forzado sí. y como para sumar progre puntos. Meterlo en el fondo, sí, no es lo ideal. Ese tipo de historias tiene que pasar adelante. Pero creo que sí, yo también lo tomé como... se abraza un montón de gente, porque también algo que hacen en el final es... los ponen a todos en parejitas.
Sí.
Entonces tenía que haber en algún momento una parejita que fuera del mismo
sí,
género.
Sí, si no, como dice Jorge, te lo resumo. Triunfó el amor heterosexual.
Sí, porque no sé por qué insiste el final en ponerlos como en parejitas.
Sí.
Por eso es que aparece Lando con...
Con Yana. Te encantaron los personajes nuevos, Flor.
No, sí. Algunos sí, no todos.
Qué bueno.
¿Es porque
tienen los dientes separados?
Por eso aparece... lo ponen a Chewie con más Kanata, que es como que, bueno, habíamos visto en el Despertar de la Fuerza que ella había dicho
sí.
que era como un churro y todo eso. Como que
tenían
una historia. El guiño de poco como de vamos a la catrera.
¿Catrera?
Como, sí. Como que, viste, no sé por qué los tiene que poner a todos así en de como,
sí.
ya bésense. O los va juntando, eso me parece, eso no me gustó mucho del final. Me pareció que hubiera sido más fuerte si era más... sí me gustó mucho el abrazo entre ellos tres,
sí,
me parece
eso,
todo.
Eso es emocionante.
Pero algo más masivo. Y después no soy tan fan del final, volviendo a la granja y ella diciendo que es Skywalker con ellos dos que aparecen.
A mí me pareció que está bien. Perdón. Quiero que, si querés, discutamos sobre si tiene sentido la decisión de Rey de hacerse llamar Skywalker, más allá de la trama necesita que esto termine así, de vuelta, ¿no? La mochila de las 8 películas anteriores. ¿Por qué Rey elige llamarse Skywalker? ¿Es porque Luke y Leia son lo más parecido a una familia real que tuvo? Yo creo que esa es la única respuesta que realmente tiene sentido, porque si está asumiendo la continuación de un legado, realmente no tiene sentido como personaje. Nosotros, esto ya lo dije antes, no me quiero repetir, no vemos ningún momento en el que Rey realmente asuma, salvo cuando dice "y yo soy todos los Jedi", que es el momento Endgame. No sé si no se termina de entender si en ese momento ella, más allá de que le gana a Palpatine con esa convocatoria de Jedi que hace, no termina de quedar claro si ella asume realmente que tiene que ser la continuadora de esa tradición histórica. O decir, realmente los Jedi se terminan. O sea, porque yo, de verdad, lo vengo diciendo desde el primer capítulo de este podcast hace 5 años. Yo quiero que se terminen de una vez los Jedi. No quiero más Jedi en Star Wars. Basta.
Sí.
Basta.
Puede haber fuerza sin Jedi.
Absolutamente. Sí. O sea, yo pensé que esto iba a terminar con que creaban la Orden Skywalker. Bueno, igual no, porque tipo como también basta Skywalker, pero... Sí.
No, pero yo pensé que...
¿Por qué? Igual la pregunta es, ¿por qué Rey termina diciendo que se llama Skywalker?
Para mí era más, yo la veía más por el lado de ella continuando el legado, así como le dijo Han Solo a Ben, y le dice, tu mamá no está, pero todo por lo que ella luchaba y que ella representaba, sí. Yo me imaginaba que el legado de Skywalker no era tan literal, sí, como la granja y el nombre, que era, sino que era por todo lo que ellos habían luchado, que ya no haya más opresión en la galaxia y que no vuelva a alzarse el lado oscuro y bla, 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 bla. Eso, no algo tan literal como el nombre.
A mí me parece un montón que se haga llamar Skywalker, perdón.
Sí, no creo que le pone además como un peso, pero esto que ya decía, ¿no? Como al linaje, al apellido, y no tanto a la cuestión de una familia que sí encontraste y con la que te uniste. Antes de terminar este capítulo, en el que no vas a hacer que me guste menos la película, que no me gustó igual.
No te tengo que convencer de nada.
No, es
yo
verdad.
Estaba esperando que me convenza de que me gusta más y no lo lograste.
Sí, viste que ya está confirmado que entre las voces de los Jedi, donde escuchábamos a dos Obi-Wan de diferentes edades, sí, Anakin y más,
Yoda,
está Ahsoka.
Ay, qué
que
bien.
Por un lado, sí, para mí es una súper buena noticia, porque aparece en las live action. Por otro lado, está muerta entonces.
Sí.
Ya no es una viejita feliz en algún lado.
No.
Está muertita.
Sí. Bueno, todos tienen que morir en algún momento.
Sí, claro, sí, claro que sí.
¿Hacemos el ranking?
Pará, mira, lo voy a chamullar ahora, así.
Bueno, yo te voy diciendo, desde el puesto número 9 hasta el puesto número 1, mientras Flor lo dibuja, literalmente. Esto es así como todas las temporadas es una trampa, volvemos a hacer el ranking. Aclaramos que no vamos a incluir a los spin-off acá. No está Rogue One, no está Han Solo, no está el especial de Navidad. Vamos a hablar de la saga Skywalker, que es lo que nos convoca hoy, las 9 películas. Desde el puesto número 9 hasta el puesto número 1, Flor, mi puesto número 9 es El ataque de los clones, episodio 2.
El mío es episodio 1. Me parece que esto ya sucedió. Me parece que siempre se mantiene que la última mía es 1 y la última tuya.
No me acuerdo. Yo no lo volví a escuchar la otra vez. No lo iba a volver a escuchar ahora.
Y eso que amo Are You an Angel, pero me gusta más Odio la Arena.
Yo amo I Hate Sand.
Claro. La pera voladora a mí me compra, entonces no la puedo poner en el último lugar.
En el puesto número 8... La amenaza fantasma, episodio 1.
Y yo al revés, te pongo la pera voladora en episodio 8.
Bien. Me intriga mucho qué va a pasar en el puesto número 7, porque el mío, conformando la tríada de las precuelas, mi número 7 es episodio 3, La venganza de los Sith.
Ay, qué nervios.
Decilo qué querés decir.
Mi
dale, Flor, decilo. Mata el pasado. Déjalo atrás.
Es esta. Sí, perdón.
Te gusta menos que a mí.
No puedo creer.
Te gusta menos que a mí.
Pero yo no la odio.
No, menos mal.
Y con no la odio me refiero a no le diría a nadie, no la vayas a ver y eso.
Ay, Dios. No puede ser.
Pero, perdón, el gusto personal, 3. Gusto personal completo, sí. Estoy en mi casa y digo como, uy, ¿cuál voy a ver? Esta la tengo que poner ahí en el puesto número 7.
Mi puesto número 6 es El ascenso de Skywalker, lo cual significa que en mi ranking es apenas mejor que las precuelas, que tanto te gustan, Flor.
Yo pensé igual que ibas a poner episodio 3 más abajo.
No.
Mira.
En el número 7.
Sorprendida.
Revenge of the Sith. En el puesto número 7, en el puesto número 6. El ascenso de Skywalker.
En mi puesto número 6, entonces, está... Ay...
¿Ay qué?
Está... Rotg.
El regreso del Jedi.
Exactamente.
En tu número 6.
En mi puesto número 6.
O sea que episodio 3 te gusta más que el
regreso del Jedi. Hoy me vine picante, ¿sabes? Y lo estuve pensando, estaba mirando ahí como el papelito que tenía escrito y dije, no, no.
¡Wow!
¿Por qué no? Porque...
¡Wow!
Para mí tiene momentos muy poderosos episodio 3, así que yo la voy a defender.
Sí. I hate you.
Bueno.
I hate you. Es un momento poderoso.
Yo dije poderoso.
Es un momento poderoso, eso no lo vamos a negar. Puesto número 5. El regreso del Jedi. Es mi número 5. El final de la trilogía original que... A mí no me gusta nada, nada cómo termina. No me gusta el final, no me gusta la última escena, no me gusta que termine así la trilogía. Me parece mal, me parece la más boluda de las tres, lejos. Pero tiene mucho encanto, tiene mucho encanto. Y además es la primera que vi. Pero yo no voto con la nostalgia, Flor, ¿sabes? No.
Y es la que enseñó que en Star Wars solo te... Por lo menos en la saga Skywalker, perdón. Sí. En la saga Skywalker solo te podés redimir si te morís.
Sí. No, o sea, hay redención final, posible sin
al
muerte.
Al final te morís y ahí te redimís. Y si tenés suerte, volvés como Ghost Force, joven y por lo menos limpio. O si no, como... Porque, por ejemplo, a Luke lo dejaron con el pelo todo como viejo sucio de las cavernas.
Sí, bañate Mark Hamill, por favor.
No tuvo la suerte de Anakin Skywalker, que pasó de ser un señor cara de huevo a Hayden Christensen.
¿Tu puesto número 5?
Mi puesto número 5, entonces, es... Episodio 3.
Episodio 3.
Claro que sí.
¿Qué es lo que más te gusta de Episodio 3?
Me parece que es súper... Es la que termina mal, termina como todo mal, y los Jedi por primera vez replanteándose, la cagamos. La cagamos y ahora tenemos que ver cómo la zafamos. Sí. Y ahí aparece, bueno, como medio tirado de pelos, eso como, uy, Qui-Gon parece que descubrió cómo hablar desde la muerte y demás.
Sí. Casi que me convences. Estoy a tiempo de bajarle un puestito al ascenso de Skywalker.
Es como... Me parece que pasa a cobrar de manera súper efectiva todo lo que había, en todo lo que había invertido, crece, se lo merece. Creo que si bien los primeros dos episodios son medio difíciles de ver, acá todo lo fueron construyendo súper bien. Pienso también que, como te decía, tiene momentos súper poderosos, que nos mostró cosas que no habíamos visto nunca y se vieron tan épicas y con el peso real desde lo narrativo que merecían, como la Orden 66, que me parece que es tremendo. El momento en el que Yoda le dice a Obi-Wan que si mira esas grabaciones de esas cámaras de seguridad de Jedi, del templo Jedi, solo va a encontrar dolor. Me parece, o sea, Anakin Skywalker matando nenes.
Sí, no.
Pensá en lo oscuro que vimos en esta película. Y pensá en esa. Ahí está, listo.
Es verdad. Bueno, voy a bajar un puesto al ascenso de Skywalker. No, mentira, está bien. Me caso con este ranking. Mi puesto número 4 es El despertar de la fuerza, el comienzo de esta nueva trilogía. Me parece que si bien es cierto esto que le marcamos siempre, que repite estructura y básicamente es un clon de episodio 4... La emoción de volver a entrar a ese universo y reencontrarnos con los personajes de la trilogía original y al mismo tiempo descubrir que había un nuevo universo de posibilidades con un grupo de personajes nuevos, creo que la hace la cuarta de mis favoritas. Sí.
¿Sabes cuál es?
Estoy hablando, perdón, acá no estamos rankeando por lo que nos parece mejor, sino favoritas personales, ¿no?
Exactamente. Mi puesto número 4.
¿Cuál es tu puesto número 4?
Una nueva esperanza.
Uf.
Mi puesto número 4 es la primera.
Y tu puesto... Mi puesto número 1 es la cuarta, técnicamente, también. O sea, bueno, tu 4 es mi 1.
Bueno.
Ya estoy spoileando el puesto número 1, igual siempre el mismo.
Sí. sí. Mi
puesto... Número 4 bajó, me parece.
Puede ser. Porque yo los hago así como los siento en el momento.
Es que es del momento. El año que viene... Bueno, el año que viene no hay serie. No hay serie, no hay películas. ¿Qué vamos a hacer el año que viene? ¿Vuelves una trampa? Bueno, igual no importa. Todavía tenemos un montón de capítulos por delante.
Sí.
Te voy a decir algo controversial.
A ver.
Con mi podio. Creo que las tres películas que voy a nombrar ahora son las que me parecen realmente buenas. Tipo, buenas, buenas...
Como película analizada, como cabeza sesuda de...
Sí,
okay.
Como buenas películas y no solo como buenas películas de Star Wars. En el puesto número 3, Los Últimos Jedi, de Rian Johnson, el episodio 8. O sea que, para mí, es la favorita de esta trilogía. No me roben más, no me roben nunca más. Y si me quieren arrobar, soy arroba Agustín Laje.
Mi puesto número 3.
Tu puesto número 3...
Es El Despertar de la Fuerza.
Te gusta más El Despertar de la Fuerza que Una Nueva Esperanza.
Sí.
O sea, te gusta más la copia que la original. Es interesante.
¿Viste? Pero...
¿Por qué? No, me intriga. Quiero saber por qué.
Pero quizás a mí también ponerle me gusta más el alfajor con dulce de leche vegano que el alfajor con dulce de leche tradicional.
Perfecto. No hay mejor explicación que
eso. Son cosas que pueden pasar. Puede pasar.
No hay mejor explicación que eso.
Sucede. Así que para mí El Despertar de la Fuerza es un gran comienzo de saga. No toma riesgos, pero en ese momento no era como ahora. Star Wars tenía que relanzarse, tenía que reconectar con el público que ya tenía y presentarse a un nuevo público. Así que creo que hace un trabajo óptimo.
JJ tuvo el trabajo de volver a empezar y de terminar.
Sí.
Es acaso los dos laburos más grandes de, no sé. Sí. Porque, bueno, sí. George Lucas hizo lo que quiso con la primera, con las precuelas, son su historia, está bien.
Que él, en la entrevista que me dio, dice que para él era más difícil cerrarlo que...
Sí, sí, siempre es más difícil para JJ cerrar que abrir.
Y para todos, creo que debe ser como muy difícil porque es mucho más fácil armar el plan de lo que puede ser una aventura blockbuster, de lo que se tiene que sentir en una saga como esta y después... hacerlo y llevarlo a un final satisfactorio es mucho más complicado.
Lo que pasa es que también él pensó que no la iba a tener que terminar.
Yo creo eso, sí. Después algún día ojalá tengamos un libro o un documental sobre la cocina de esta trilogía.
Mi puesto número 2 no sorprendió a nadie, es El Imperio Contraataca, episodio 5. Que siempre estoy fluctuando entre Una Nueva Esperanza y El Imperio Contraataca sobre cuál ocupa el puesto número 1 y hoy me siento como que El Imperio Contraataca es la segunda.
Está bien, perfecto. Mi puesto número 2 es para Los Últimos Jedi. Que mira, después, que ya sabemos que era el último Jedi, no Los Últimos, porque lo dijo Rian Johnson, pero...
No me interesa lo que dice ese progre.
Así que para mí es la película que me sigue
arruinó mi infancia.
Me sigue pareciendo la más
rompió
bella.
Star Wars.
Si bien tiene fallas, como el año pasado hablamos, Finn y Rose.
¿Qué va a tener fallas esa película? Perfecta.
Canto Air y todo eso.
Es perfecta.
Tiene
es la mejor película. ¿Sabes qué es mi puesto número 1?
Ay, pero por favor. ¿Cuál es tu puesto número 1? Ya lo spoileaste.
Star Wars, Una Nueva Esperanza.
¿Mi
me sigue pareciendo la... Y además, creo que es la...
¿La aventura perfecta?
Sí, es muy, muy bien. Perfecta para mí.
Mi puesto número 1 es para El Imperio Contraataca.
Bien. ¿Por qué mejor que... ¿Por qué mejor que la 4, no? También.
Porque...
Capaz que no te gusta tanto la 4 en realidad, pero...
Me parece, presenta más cosas como se anima a ampliar más el universo. En la primera todo estaba muy súper contenido, obvio, porque era un riesgo, porque de casualidad la había podido hacer Lucas y demás. Creo que en la 2 no solo se pone un poco más oscurito, sino que también al expandir ese universo empiezan a aparecer personajes y temáticas que después enriquecieron obviamente muchísimo la historia y tenían y personalmente tienen más que ver con cosas que yo disfruto de determinado tipo de ciencia ficción, de fantasy y demás. Así que por eso es que es la que yo más quiero.
Ahí está. Llegó el momento de pensar en el futuro de la saga porque la historia de los Skywalker se terminó. Yo no tengo ninguna duda de que en 30 años o antes vamos a ver episodio 10, 11 y 12. No tengo ninguna duda y estoy dispuesto a apostar dinero en este momento, pero mientras tanto Disney dice que por el momento no va a haber más trilogías.
No, también dijeron que ahora van a sentarse como a charlar de qué es lo que se va a venir.
Quiero estar en esa charla.
Hay rumores de que esa fecha que estaba para 2022 ya tiene un director y ya tiene un camino, eso, y que lo iban a anunciar en enero. Eso es como súper rumor nada más, creo que apareció en Reddit y no me acuerdo de dónde salió.
Sí.
Yo creo también, como vos, que en algún momento, más tarde o más temprano, vamos a volver a ver algo que esté relacionado con los Skywalker. Pero igual, esto, o sea, el fin de la saga es de la saga Skywalker, sí, o sea, sí, que haya una persona que sea Skywalker. De ahí podemos tener 10.000 millones, podemos tener Palpy Jr., podemos tener 3.000 millones de cosas que de alguna manera se desprendan de esta historia.
Sí, igual
central.
La verdad estaría bueno que dejemos de contar en el siempre expansivo universo de Star Wars historias que pasan en el mismo periodo de 100 años. Me parece que ya está y por un tiempo. Después miro de Mandalorian y me vuelvo completamente loco y amo todo lo que pasa. Pero estoy listo para ver algo nuevo, pero nuevo, nuevo de verdad. No Rogue One, no Han Solo, no esta trilogía. Me parece que ya está. La verdad que no me hago muchas ilusiones, pero bueno, ojalá que lo que venga, no sé, tal vez soy un tarado, pero me ilusiono con algo que me sorprenda como la gente se sorprendió en el 77. Pero bueno, en fin, con que nos podamos sorprender como nos sorprendimos con El Despertar de la Fuerza, supongo que por ahora me conformo. Cuando salga este podcast ya van a haber visto la película, queremos creer, así que es momento de que ustedes nos cuenten qué les pareció. Nos lo cuentan en esunatrampa@posta.fm. Mails cortos tienen más chance de ser leídos.
Exacto, y en el próximo episodio también nos vamos a reír con todas las teorías que habíamos armado antes de verla. Vamos a tener todo un momento dedicado a los mails. Manden, porque además...
El necroprobio es al pedo porque no murió nadie.
No murió nadie.
Nadie, Leia murió.
Por eso nos vamos a reír de lo que nosotros habíamos dicho y de lo que mandaron ustedes, que ya habían mandado un montón de mails. Manden qué les pareció la película, qué sintieron. Y también vamos a tratar de conseguirles algún regalito para alguno de los mails. Sí, algún regalito va a haber.
Antes de irnos, queremos recordarles que Coca-Cola sin azúcar invita a los oyentes de Es una Trampa a sentir toda la fuerza sin azúcar. Son 6 botellas y latas de edición limitada, inspiradas en Star Wars, el ascenso de Skywalker.
Destapando una Coca-Cola sin azúcar, podés ganar un espectacular, espectacularísimo viaje a Los Ángeles. Descubrilas y no te olvides de ver Star Wars, el ascenso de Skywalker, solo en cine.
Y no se olviden de ver el especial de Navidad de Star Wars o de no verlo
siempre
jamás. Porque cuando está saliendo este episodio es 19 de diciembre, así que estamos a días del Día de la Vida, el especial de Navidad. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo episodio de Es una Trampa. Mi nombre es Luciano Banchero.
Yo soy Fiorella Sargenti.
Que tengan un sensacional.
¡Eso es de otro lado!
Bueno, ¿y qué decimos acá?
Acá es que la fuerza les acompañe.
Claro, cierto.
Estás escuchando Posta.